Es uno de los protagonistas, sin duda, de la semana, Javier Milei, el recién elegido presidente de Argentina, que escucha a quién dedicó su reciente victoria.
Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas.
Pues sus hijos de cuatro patas, como él dice, son cuatro perros, cuatro mastines ingleses con una cosa en común. Son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro Conan, que falleció en 2017. La clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países. Aunque no hay datos al respecto, las empresas aseguran que es un negocio en auge, aunque no todo el mundo lo conoce. En Argentina, por ejemplo, es ilegal, aunque Milei ya ha comentado su intención de legalizarlo. Él se tuvo que marchar a Estados Unidos, donde es una práctica permitida y cada vez en este país más extendida. ¿Y en España qué pasa? ¿Qué es lo que dice la ley en nuestro país? Pues aquí también. La clonación de animales, ojo, de animales, es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican a esto. Se prohíbe, eso sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer, por ejemplo, lo mismo que ha hecho, ¿no?, el presidente argentino, Milei. Clonar a tu mascota. La empresa Embryo Tools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es su director general.
Empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar. Se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos, y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pudiera gestar ese embrión.
Pues te acordarás seguro de la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly, que fue el primer animal clonado de la historia, ya por el año 1996, con mucha polémica además, por cierto. Vivió poquito, vivió 6 años y medio, que es la mitad de lo que suelen vivir estos animales. Desde entonces, la técnica ha evolucionado muchísimo.
Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una gestación normal, pero una vez conseguida, el clon normalmente sale como si fuera un caballo producido con otro tipo de tecnologías. Este estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían una esperanza de vida normal, pero no es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
Pues una de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en 2017 con su perra Samantha. Obtuvo 4 cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con los otros dos. Te puedes imaginar, claro, que esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros, dependiendo del animal. En el caso de esta empresa de la que te estamos hablando, de Barcelona, la empresa Embryo Tools, se han especializado en caballos, sobre todo de competición, y tienen, nos cuentan, un perfil muy concreto de clientes.
El precio varía un poco en función también de cuánto puede aportar la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones ecuestres y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla, y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
Pues este asunto, el de la clonación, aunque sea de animales, siempre plantea un debate ético, del que vamos a hablar a continuación con Rafael Amo, que es el rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la clonación es una técnica con, podemos decir que con muchas, muchas aristas desde el punto de vista ético. ¿Qué dilemas plantea?
Bueno, vamos a ver, como bien habéis distinguido entre la clonación humana y la clonación animal. Al referirnos a la clonación animal, que es lo que nos compete hoy, evidentemente podemos dejar excluido la cuestión de la dignidad, es decir, usar o provocar la clonación humana o buscar la clonación humana atentaría gravísimamente contra la dignidad humana, y de hecho está prohibidísimo por todos los convenios internacionales. Pero ya referidos a la clonación animal, yo creo que al menos, a mi juicio, hay como 3 aristas que has descrito tú, ¿no? Una es el principio de precaución, que es un principio bioético que ya se incorporó hace muchos años, por lo cual pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Una segunda arista, a mi juicio, es la cuestión de la justicia. Es decir, hasta ahora, sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no?, que podemos decir, bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, si está legítimamente obtenido, pero a mi juicio, hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este mundo, muchas personas necesitadas, y a las cuales podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia, con ese dinero antes que esta cuestión. Pero es un principio que hay que tener en cuenta, aunque pueda ser discutible por muchos. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal. Es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal, hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal, ¿no? O las gallinas de bienestar animal para la producción de los huevos que comemos. Y eso nos preocupa y es un valor en alza. Entonces, esta clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, someter a los animales a esas dificultades a las que les podemos someter, no creo que vaya muy acorde con ese valor en alza de bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
Estamos hablando de la clonación animal, que es una práctica que, como decimos, una técnica está cada vez más presente, ¿no? Es legal en muchísimos países del mundo, en otros no, pero cada vez se extiende por diferentes países. Una de las variables es el uso para fines médicos, para tratamientos humanos. ¿Dónde está aquí el límite? ¿Cuál es la línea roja?
Bueno, vamos a ver, los animales, la legislación permite, vamos, y de hecho hay en los animales, son utilizados para la experimentación animal, ¿no?
Uh-huh. En los laboratorios y en los ensayos.
En los laboratorios y en los ensayos clínicos, uh-huh, ¿no? Entonces, la ley, la legislación española pide que se haga siempre en atención a tres principios. El de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales, que siempre que se pueda reducir su uso se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible. Como digo, la clonación no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, entonces utilizarlo como método común para buscar líneas celulares o buscar animales que permitan líneas celulares más óptimas para la investigación, hay que tenerlo siempre en cuenta con estos tres principios que marca la legislación.
Pero, por ejemplo, la ley aquí en nuestro país solo prohíbe la clonación animal para uso alimentario, ¿no?
Sí, claro. No, está permitido para la clonación, para búsqueda de líneas celulares o animales, uh-huh, para investigación, está permitida, pero se ha de hacer en atención a esos tres principios, es decir, buscando no usarla como método común. Uh-huh. Porque hay que buscar el refinamiento, el reemplazo y la reducción.
Y te pregunto, Rafael, ¿en el caso, por ejemplo, de animales en peligro de extinción?
Bueno, también se puede utilizar para evitar la extinción de animales, la extinción de especies. Lo que ocurre es que también hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética. Es decir, y la riqueza precisamente de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación para evitar la extinción de una especie está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo. Y que no podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvarlos, ¿no? Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
Hablamos de una técnica que es cara, decíamos que, bueno, que no todo el mundo se lo puede permitir, no está al alcance de cualquiera, pero si llega un momento en el que esta clonación animal se va extendiendo y resulta más asequible y mucha más gente puede acceder a ello, ¿qué pasará?
Pues supongo que accederán más a ello, ¿no? Pero como de hecho estamos viendo que por ejemplo, en España ya hay más mascotas registradas que niños, ¿no? Yo creo que esto hay que considerarlo, ¿no? Yo cuando lo pienso, me acuerdo de la obra de Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm, el psicólogo del siglo XX, que venía a decir que el ser humano tiene una separatidad y una necesidad de complementarse, pero con otra persona. Entonces, a mi juicio, cuando una sociedad busca masivamente la complementariedad que el ser humano necesita en otra persona, la encuentra en animales, yo creo que algo deberíamos repensar, ¿no? Deberíamos volver a pensar de nuevo, que no nos encontramos en otros, en otra persona, ¿no? Eso yo creo que banalizar la clonación de mascotas o banalizar el uso de la clonación para tener la misma mascota, que además nunca va a ser la misma, porque la clonación es clonación genética nuclear, pero todo el fenotipo que se desarrolla, la mascota no es exactamente la misma. Entonces, yo creo que ahí se mezclan varios elementos que deberíamos considerar, porque yo creo que es una pérdida de humanidad de una sociedad cuando busca la clonación animal para la satisfacción de esa separatidad que todos tenemos.
Pues nos quedamos con esta reflexión. Rafael Amo, rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Rafael.